Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta nueva entrega del programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Mi nombre es Jennifer Abate, me acompaña mi co-conductora Evelyn Ehrlich, quien va a presentar a nuestro entrevistado de lujo que nos acompaña el día de hoy.
Buenas tardes a todos y a todas. En este tercer programa estamos con un invitado literalmente estelar. Estamos muy contentas de recibir a José Massa Sancho, que además de ser el astrónomo más célebre y popular de Chile, es doctor en astrofísica por la Universidad de Toronto, profesor titular de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999. José Massa es autor de numerosos trabajos de investigación y de libros de divulgación científica, entre los que están bestsellers como Somos polvos de estrella, Marte, la próxima frontera y Eclipses, que es su última publicación lanzada hace muy poquito en el Teatro Caupolicán en abril pasado ante, usted dice 5.000 o 6.000 personas.
No, 5.000 personas, 5.000. Eso dijeron.
Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Bueno, encantado de estar aquí en la radio de la universidad.
Muchas gracias.
Una vez más.
Profe, a propósito de lo que le preguntaba Evelyn recién, que hacía mención de este exitazo que fue su presentación en el Estadio Caupolicán, ¿cómo se explica usted que un científico llene un estadio con 6.000 personas? ¿De verdad cree que podría llenar el Estadio Nacional? Tal como lo mencionó en algún momento después de este éxito que tuvo el lanzamiento de su libro Eclipses.
No, yo creo que ahí me fui de lengua. Eso no estaba bien. No debí de haberlo dicho. Parece que sí lo dije, pero yo ya no me acuerdo. Si lo dije, no me acuerdo. No, bueno, el Estadio Nacional es otra cosa. Es decir, ahí 5.000 personas. Yo había estado con 6.000 personas en Rancagua.
Uh-huh. En la Media Luna.
Entonces, en la Media Luna de Rancagua. Con 4.000 personas en Peñaflor. Con 5.000 personas en Concepción. Entonces, 5.000 personas en Santiago me parece que es algo que no es para tirar cohetes, ¿no? Es decir, juntar 20.000 personas en Santiago, incluso más de 20.000, sería menos que 4.000 personas en Peñaflor. Uh-huh. Y ahí di una charla en la Media Luna de Peñaflor, que fue hace como un mes y medio atrás, y era las 9 de la noche y eran las 11 y media, y al final tuve que salir un poco arrancando porque la gente me perseguía para firmar libros o para sacarse una selfie conmigo.
Precisamente. Pero, por eso, profe, por esta fanaticada también que lo sigue y por lo multitudinario que son los públicos a los que usted convoca, ¿cuál es la explicación que usted ve para esto? ¿Le parece que es un fenómeno, que su figura concita, que es el tema al que concita, la manera en la que usted quizá trabaja los temas en los que investiga, lo que concita esta cantidad de público?
Bueno, es complicado. En realidad, yo no tengo para qué juzgarme a mí mismo. ¿Cómo te voy a decir? Sí, es que yo soy fantástico, por eso es. No, yo creo que como todas las cosas, es la suma de varios factores. La astronomía en el último tiempo está cada día más en los medios y que acaban de ver la imagen del horizonte de eventos de un hoyo negro que está en el cúmulo de Virgo a 60 millones de años luz. Esas cosas están en la tele, están en los observatorios del norte. La mitad de las noticias del mundo que se refieren a Chile son de astronomía. Si alguien está en Bélgica, en Holanda, y lee una noticia de Chile, la mitad de las noticias que lee de Chile son de temas de astronomía. O sea, la astronomía es una imagen país. Chile es el país de los mejores cielos del mundo. Y eso es así, porque la mitad de los telescopios del mundo están en Chile. Si no, habría uno que otro telescopio. Pero, y ahora, con lo que están construyendo, el 70% de los telescopios del mundo van a estar en Chile. Eso no es que todos se volvieron locos y dijeron, ya, vámonos para Chile. No, es porque el norte de Chile es excepcionalmente bueno para hacer astronomía. Así que yo creo que eso influye mucho. Y bueno, y por otro lado, tal vez yo soy un poco del lenguado y hablo las cosas sin mayores pelos en la lengua y digo las cosas tal como yo las pienso y las veo, y sobre todo he tomado temas de astronomía que son bastante más cotidianos. Si yo hablo del hoyo negro de Messier 87 y me pongo a hablar del horizonte de evento y del disco de acreción en torno al hoyo negro, bueno, nadie sabe dónde queda. Es decir, es como hablar del segundo plano imaginario. pero yo estaba hablando ahora de los eclipses, que va a venir uno en 2 meses más, y la gente va a ver el eclipse, y yo le voy a hablar un poquitito de cómo es los eclipses y cómo va a ser el eclipse de la Araucanía el año próximo. Entonces yo estoy bajando a nivel de la gente, estoy bajando el Olimpo. Nunca estuve en el Olimpo, pero estoy bajando, estoy yéndome a la Feria Libre a hablarle a la señora Juanita en el lenguaje de la señora Juanita. En la Feria Libre puede hablar. La señora Juanita no tiene un pelo tonta, y si uno le habla con palabras sencillas te va entendiendo. Y yo creo que por ahí, y la combinación de algunos otros factores, porque también yo siempre lo digo, y a mucha honra, este año se cumplen 80 años de la llegada del Winnipeg, el famoso barco de Neruda acá, con 2.200 españoles, entre ellos mi abuelo, mi madre, mi tío, mi otro tío y mi padre, que venían por separado porque no eran, mi madre era muy chica. Pero claro, a lo mejor mi genética española me hizo tener que aprender a hablar desde muy chico, y hablo un poco más que lo habitual. Y eso también puede que influya para que la gente le guste. Y claro, y me invitan a una radio, y después me invitan a la otra, y me invitan a la otra, y a un programa, y al otro. Y así, de a poco en poco, llevo muchos años en esto, desde el Hale. Para el Hale di toda clase de cuñas, salí en todos los programas de la tele, escribí un libro después del Hale, y escribí Los Icaritos de la Tercera. 7 suplementos enteros los escribí yo. Primero hacían los periodistas como que ellos le ponían algo, pero los periodistas no tenían ni idea. Así que ellos querían que yo les hiciera un curso de astronomía para que ellos lo escribieran. Después de que nos dimos cuenta que no era posible, yo se lo escribí. Entonces yo he estado en esto, pero ahora sí, como que de repente, no, si nada surge de repente. Claro. Esto es todo, es como una bola de nieve. Parte chiquitita y va rodando, y va rodando, claro, y va rodando, y bueno, ya después agarra un cierto volumen.
Profesor, es interesante este fenómeno que se ha dado particularmente en Chile, porque la divulgación científica existe hace muchísimo tiempo, pero algo particular del caso chileno es que este boom editorial, por decirlo de alguna forma, este éxito de ventas que ha tenido la ciencia en las librerías, tiene que ver también con la existencia de muchos divulgadores chilenos. O sea, hay últimamente hay muchos nombres que están circulando y que se han convertido como en bestsellers, como uh-huh. se le llama. No sé, yo me pregunto cómo se explica este fenómeno editorial chileno en particular. Todos estos nombres chilenos de científicos que están publicando libros.
Claro, nombres como María Teresa Ruiz, como Gabriel León, como el mismo Mario Amuy.
Claro.
¿Cómo se llama? Hay otro más que
Gomberov.
Sí, hay mucha gente. Yo creo, no sé, a lo mejor eso no lo sea, pero por tirarse un carril, siempre se ha alegado en Chile que los libros son caros, y no son baratos, es cierto, son más baratos en Argentina, valen la mitad, pero el estándar de vida en Chile ha subido tanto, todo está tan caro, que en relación a lo todo tan caro, los libros se han ido como haciendo más baratos. Porque antes nadie compraba libros porque era muy caro, y ahora la gente está comprando más libros. Y yo creo que por otro lado hay un interés. Mira, hay una gran cantidad, yo siempre he sido un poquito escéptico y crítico, la verdad, yo nunca miento, bueno, casi nunca. No, yo he sido un poco escéptico del boom de todas las universidades privadas que brotaron a partir del año 80. Porque se inventaron profesores universitarios que no existían para dictar carreras que no interesaban mucho. Pero más allá de eso, han pasado muchos años. Creo que las universidades privadas, hay algunas que tienen muy buenos planteles de científicos incluso. Hay grupos de astronomía en la Universidad Portales, en la Universidad Andrés Bello, que merecen el máximo de los respetos. Yo, la verdad es que los colegas que están en esas universidades son tan buenos como los mejores de la Chile o la Católica. Pero tantos alumnos universitarios en todo este sistema masivo también hace que cuando yo doy una conferencia o cuando me piden que firme el libro, hay muchos chicos y chicas de 18, 20, 22 años que están en institutos profesionales o en estas nuevas universidades que están ávidos de agarrar cultura por todos lados. Yo creo que eso también está influyendo, yo creo que también es parte de este fenómeno que tiene muchas aristas.
Usted comentaba también que una de sus teorías es que a la gente acá en Chile no le permitieron mucho pensar. No sé si puede desarrollar un poco esa idea.
Sí, bueno, eso, un hecho de la causa. Yo soy bastante opinionado. Ahora, como a mí nadie me paga por tener una determinada opinión, puedo tener la opinión que me dé la gana, pero en el siglo XIX nos tuvieron analfabetos a toda la población. El 2% de los niños eran educados, el 2% en la educación básica. Y el 95% de la población en 1860, 1870, 1880 eran analfabetos. Entonces, un siglo entero. Y los señores políticos de este país, todos los grandes presidentes, se olvidaron que había que enseñarle a leer y escribir. No, porque a leer y escribir se le enseñaba en la casa, con una institutriz traída de Francia o traída de Londres directamente. Y no, ¿para qué va a saber leer un campesino? ¿Le va a leer poesía a los bueyes? No, pues el campesino. Incluso Andrés Bello, nuestro gran Andrés Bello, dijo: a cada cual hay que darle la educación que necesita. Y el obrero no necesitaba educación, ¿para qué? Entonces, la verdad es que había un elitismo terrible. Los que tenían el sartén por el mango, los que tenían todos los mangos de todos los sartenes, no querían que nadie supiera leer ni escribir. En el siglo XX nos permitieron aprender a leer y escribir, pero siempre que no entendamos lo que leemos, pues, más o menos, con la ley de instrucción primaria obligatoria, que es de 1920. Hay una frase, pero hermosísima, hermoso por lo brutal. Un diputado conservador dice: Chile es un país muy pobre y no puede desperdiciar sus pocos recursos en educar a gente que no tiene ningún futuro. Así lo dice en la discusión de la ley de instrucción primaria obligatoria. Bueno, se establece, pero se dice que son 6 años obligatorios, pero que temporalmente, por los primeros 10 años de aplicación de la ley, van a ser solo 4. Eso fue en 1920, hasta el día de hoy. En las escuelas rurales, en una pieza, en una esquina está primero, segundo, tercero y cuarto básico.
Claro, las escuelas unidocentes.
Siguen siendo los 4 años básicos los que se le enseñan en las escuelas campesinas, en las escuelas rurales. Entonces, no queremos que la gente piense, no queremos, la cultura es para los cultos. Los cultos necesitan cultura. Entonces tenemos el teatro municipal, donde ahí hacen una ópera y van todas las señoras con abrigo de piel y llevan al marido con cara de aburrido para que la acompañe. Pero ahí, ¿qué es lo que son? Mil asientos que hay en el teatro municipal. Pero no hay cultura para la masa. No, ¿qué van a apreciar la Quinta de Beethoven? No, ¿para qué le vamos a tocar la novena? Bueno, no. Y yo creo que en realidad la universidad tiene la obligación de darle cultura a la gente. Transversalmente, yo que doy charla, mira, de Arica a Punta Arena, me he encontrado con unas preguntas, un niño en una cuestión campesina muy chiquitita, que me acuerdo el nombre, pero mejor no lo digo, un poblado que tiene 800 habitantes. Y cuando yo le hablaba de Marte, que en Marte hay un tremendo volcán, que es el Monte Olimpo, un niño por atrás me quedó mirando con una cara de guasito, pero yo ya me lo imaginaba persiguiendo los caballos. Me dijo: en el Monte Olimpo no es donde vive Zeus. Yo me quedé para adentro. Yo decía: este niño, ¿qué es lo que...? Y bueno, y he tenido algunas conversas con algunos niños. Uno también en Antofagasta, que me... No, en Alto Hospicio. Me dijo: ¿usted cree en Adán y Eva o en Darwin? Y era una escuela adventista, llena. Yo dije: ¿cómo me saco esto? Y le dije: mira, mi abuelo tenía una cara de mono espantosa. Por la cara de mono de mi abuelo, a mí me tinca de que Darwin no estaba tan perdido.
Que por ahí la cosa. Estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, conversando con el Premio Nacional José Massa. Nos vamos ahora a una breve pausa musical y ya volvemos. We'll be right back. En Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando muy animadamente este viernes con el profesor José Massa. Profesor, cuenta la leyenda que cuando estuvo en Tucson, Arizona, en 1976, había un ciclo de charlas de divulgación del astrónomo Nick Wolf, que inspiraron su primera charla pública en Chile, que se llamaba El Universo, Puedo Sentirlo en Mis Huesos. ¿Cómo llega usted a la divulgación científica y por qué comienza a interesarse en la comunicación de ciencia?
Mira, yo cuando, desde muy chico, desde que tengo uso de razón, la razón que uno tiene, ¿no? O la poca razón que dirán algunos que tengo, yo siempre quise ser ingeniero, porque me dio lata. Mi hermana aprendió a leer sola en la casa y leía y recitaba poesía. Entonces yo, para no parecer el tonto del grupo, porque éramos dos, que tenemos un año de diferencia, entonces yo me aprendí las tablas, porque algo tenía que hacer, para no quedarme atrás. Entonces dije, no, yo voy a ser ingeniero, así que no, yo no recito poesía, yo no leo, no, nada. Me da lo mismo escribir burro con B corta o con B larga, porque yo voy a ser ingeniero. Pero me interesó la astronomía y empecé a buscar libros de divulgación de astronomía. Y yo leí bastantes libros de divulgación de astronomía cuando yo tenía 13, 14, 15, hasta los 20 años. No, hasta antes de los 20, hasta los 17. Ahí ya me metí en astronomía en la universidad, a los 18. Pero, entonces, para mí los libros de astronomía y los grandes divulgadores de la época mía, Fred Hoyle, un divulgador británico que tenía unos libros muy, muy bonitos, y algunos otros, me producían un gran entusiasmo. Y después tuve la suerte que cuando estaba en Canadá estudiando, yo tengo una licenciatura en astronomía de la Universidad de Chile, pero me fui a Canadá a hacer un magíster y un doctorado. En dos ocasiones fue a Toronto Carl Sagan, que es el gran divulgador de la astronomía del siglo XX en Estados Unidos y en el mundo entero. Y el tipo era notable. Entonces leí todos los libros de Carl Sagan, El Cerebro de Broca, todo. Bueno, la serie Cosmos la vi entera, tengo el libro Cosmos, lo leí completo, etcétera. Entonces la divulgación científica yo creo que siempre me anduvo dando vueltas dentro de la cabeza. Y a la primera que pude, bueno, con ocasión del Halley, hice unos panfletos para un diario, después hice un libro para divulgar un poco la astronomía, pero ese primer libro era un texto para enseñar astronomía. Y después he ido como rebajando la puntería, era un texto como para mí cuando yo tenía 15 años. Yo me escribí un libro a mí mismo con 15 años yo. Una cosa así como volver al pasado. Pero después me doy cuenta que yo era bastante machaca y a mí me interesaba la astronomía. Pero hay otros cabros que le puede sonar la astronomía. Entonces estos libros, estos últimos tres libros que han sido un éxito de venta extraordinario. Fíjate, de Polvo de Estrella se han hecho 18 ediciones, 18, y en total, me decía el otro día la encargada de la editorial, que se han vendido como 50.000 copias. Yo he escuchado años atrás
muchísimo.
Que en Chile vender 500 copias de un libro se considera estándar.
Que es un mercado editorial
pequeño. Nadie fracasa si vende 500 copias. Y si ya vende 1.000, entonces uno tiene casi tirar cohetes. De ese libro se han vendido en Chile 50.000 copias. Y no tengo idea cuántas copias piratas, porque en el norte, en Arica, han llegado en la fila a tratar de que yo firme más libros piratas que los libros originales. Y en Tacna aparentemente tienen una industria del pirateo extraordinaria y traen los libros piratas desde Tacna. Pero esos libros los he visto incluso hasta en Concepción.
¿Eclipse sabe cómo le ha ido? ¿Sabe cómo le ha ido a Eclipse?
Eclipse le ha ido bastante bien. El domingo pasado estaba número 2 en el ranking de los libros de no ficción, de los más comprados. Así que le está yendo bien, estando segundo en el ranking. No es el primer lugar, pero no es. Y el Polvo de Estrella, desde que salió hace 2 años, está todavía en el ranking de los 10 más vendidos. Estaba noveno el domingo. El domingo tenía Eclipse en segundo lugar y noveno Polvo de Estrella.
Profesor, ¿a usted le interesa desmontar ciertas teorías o ciertos mitos que circulan, como por ejemplo los argumentos de los terraplanistas, las tesis sobre el fin del mundo y la veracidad del horóscopo? ¿Cree que hoy, en medio de tanta fake news o noticia falsa y teorías de la conspiración, cree que la voz de los científicos debería circular quizás con más fuerza?
Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero desgraciadamente no hay muchas instancias. Yo un poco me ha abierto, entre comillas, algo de camino, pero ha sido a puro pulso nomás, porque no hay oportunidades. Si yo en alguna vez en un diario, en esto, yo he ofrecido, oye, mira, yo podría hacer una columna. No, esa cuestión a la gente no le interesa. Pero todos los diarios que me dicen que la gente no le interesa la astronomía tienen un horóscopo, porque sí le interesa. Y el horóscopo, todos sabemos. Yo tengo una amiga periodista que me pedía disculpas, me decía, no, mira, yo me tengo que ganar la plata. Así me pidieron que hiciera un horóscopo y le pagaban, no sé, tantos lucas por escribir un horóscopo. Y la mamá tenía unos Para Ti viejos, no sé qué, todas esas revistas de antaño. Entonces ella sacaba de ahí un horóscopo y se lo entregaba y le pagaban, no sé, 50 lucas por el horóscopo. Entonces, todos sabemos que es mentira, pero parece que es un juego que algunos quieren jugar. Pero los editores, bueno, el otro día estaba mirando mi teléfono, de repente hasta en mi teléfono encuentro cosas raras que yo ni me acordaba. Alguien de un programa de televisión, creo que era, que me decía que qué opinaba yo de los tierraplanistas, no sé qué, no sé cuánto. Le dije, mira, me parece el colmo todas esas tonterías, pero más lata me da que los editores de medios pongan a esos tipos. Es decir, eso es basura. Es decir, si uno pasó por la escuela y no hizo la cimarra, y uno aprendió las leyes de Newton y aprendió las leyes básicas de la física, sabe que la Tierra no puede ser plana. Entonces, bueno, los editores, una vez, perdón que sea autorreferente, pero cuando escribí este suplemento para Licarito, de La Tercera, en el año 86, cuando pasó el Hale, el primer suplemento yo lo escribí y el editor el jefe del área suplemento lo leyó, dijo, esto la gente no lo entiende, esto no lo entiende, esto, todo lo que me rayó es lo que él no entendía. Y tuve que corregirlo para que no se, y al segundo o tercer suplemento se aburrió y no me corrigió más. Pero el editor, él se ponía como el filtro de que yo no podía dar ciertas cosas porque la gente no lo iba a entender. Que yo le dije, bueno, si el resto lo va a entender, bueno, que no entienda un pedacito, tampoco es un pecado tan grande. Y a lo mejor, si hace un esfuerzo, va a lograr entenderlo, dejémoslo. No, eso no. Entonces, el editor pone basura, como los horóscopos, y sin embargo, una columna científica no, porque no la van a entender.
Además que hay un paternalismo bien grande ahí de pretender que uno puede decidir qué es lo que va a entender la gente, qué es lo que no va a entender y también qué es lo que le va a interesar. Y que prueba de que eso es equivocado también es lo que mencionaba Evelyn hace un rato, que es la enorme distribución y la enorme demanda de libros que hablan precisamente sobre ciencia. Estamos hablando sobre este tema con el Premio Nacional José Massa en el programa Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Estamos de vuelta en Palabra Pública en la 102.5, el Radio Universidad de Chile. Estamos con el astrónomos. Estamos muy, muy, muy contentos de tener a José Massa. Profesor, para usted es relevante explicar lo complicado de la ciencia exacta en términos en que pueda ser comprendido por toda la gente. ¿Dónde está, según usted, la línea que divide la divulgación científica en lo que podríamos llamar la banalización del conocimiento?
Mira, sí, bueno, me dejaste pensando con la pregunta. Yo creo que el problema de la divulgación científica es lo siguiente. Se trata de hacer divulgación científica para gente que no tiene idea. Entonces, si a uno no le enseñaron lo que es una estrella, lo que es un planeta, lo que es un cometa, lo que es una galaxia, Si yo trato de hacer divulgación, como la traté de hacer en alguna ocasión con mi colega Mario Amuy, escribimos un libro sobre supernova. ¿Dónde pone, en qué parte del estante mental pone una persona un libro sobre supernova si no tiene idea de lo que es una estrella, de un planeta, no tiene ninguna idea de nada? Entonces, si uno quiere hacer divulgación científica, yo no puedo divulgar el hoyo negro de Messier 87, la radiogalaxia en el cúmulo de Virgo, que nosotros estamos, es decir, porque todo el contexto de ese fenómeno, el público de a pie no lo tiene. Entonces yo creo que la divulgación científica, mira, es como que yo te explicara, mi señora ve más teleseries que yo, pero yo al final también termino viendo alguna. Si te explicara el capítulo de anoche que medio vi de una teleserie, por más que me esfuerce en explicártelo, ese capítulo, resulta que no tenemos todos los capítulos anteriores, no vaya a entender. No hay que entender lo que pasó en el capítulo de anoche. Entonces, si yo empiezo a divulgar la teleserie, tengo que empezar a divulgar desde el capítulo 1, porque no puedo divulgar el capítulo 45, que es donde van ahora. Entonces, la ciencia pasa lo mismo. La ciencia es muy acumulativa. Incluso la matemática la gente la odia, porque en un curso pasó como con un cuatrito, y la mitad de lo que le enseñaron sí lo entendió y la otra mitad no. Y al año siguiente le faltaba una mitad. Y entonces tuvo más dificultad y pasó con un 3,96, ¿no? Y al tercer año odia las matemáticas porque ya no es capaz. Es como ir construyendo un edificio. Si uno no hace bien los cimientos, tú vas en el segundo piso y se te empieza a desmoronar el edificio por un lado, pues los cimientos de ese lado no estaban buenos. Bueno, en física, en química, en matemáticas, pero sobre todo en matemáticas, es tan acumulativo que hay que partir de abajo. Yo no me puedo poner a explicarle ecuaciones diferenciales a la señora Juanita, porque la señora Juanita no entiende lo que es la derivada, no entiende lo que es una integral, y malamente va a entender una ecuación diferencial. Entonces, si uno hace divulgación, tiene que ir abajo, ver cuál es el nivel de la gente a la cual uno quiere llegar, y ver qué barniz uno le puede, claro, es banalizar, si tú quieres. Claro, si yo estoy ahí como bien arriba, estoy en el piso 45 del edificio, o en el 60 del Costanera, tengo que bajar a lo mejor al subterráneo, pero es que pierdo el tiempo. Yo hago como que divulgo, si desde el piso 60 le hablo a la señora Juanita, yo estoy perdiendo el tiempo, y ella también, y ella me va a mirar con carelata, a lo mejor va a ser hasta comprensiva. Bueno, una vez una charla aquí de Stephen Hawking y el presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, dijo, uy, parece que estoy un poco oxidado porque no entendí mucho. Si él, que era ingeniero, no entendió mucho, y bueno, la señora, que era tan especial, dijo, yo no entendí nada. Eso fue lo que dijo la señora del presidente.
Martita Larraechea.
La Martita Larraechea, porque ella era de una transparencia, sí, notable. Yo lo encuentro que era muy lindo. Pero ¿cómo hacen divulgación de un ingeniero que es presidente de la República no entiende lo que le están hablando? ¿A quién está dirigida la charla Stephen Hawking? Yo ahí tengo, entonces, con el perdón, Dios me perdone, decía mi abuela creía en Dios, yo no, pero claro, yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero Stephen Hawking más bien no hacía divulgación, él hacía una cosa rara, y como todos veneraban la imagen de él, un hombre de una tenacidad extraordinaria como ser humano, un 8, en la escala del 1 al 7, es Stephen Hawking ser un 8, pero como divulgador científico yo no se lo creo, porque él hablaba en un lenguaje que la gente no... Dicen que el libro que él escribió, a lo mejor estoy hablando de picado, él vendió como 8 millones de copias del libro La Breve Historia del Tiempo, pero es el libro más vendido y el libro menos leído de la historia. Nadie pasó las primeras 20 páginas. Así que uno tiene que bajar hasta que tú enganchas. Es decir, volviendo a la teleserie, si yo quedé en el capítulo 15 y tú la has visto toda, tú me tienes que preguntar a mí en qué capítulo quedaste. Yo te digo, mira, yo quedé cuando pasaba esto, y tú me cuentas de ahí para adelante. Pero no me podís contar el capítulo de ayer, pues no lo voy a entender.
Profesor, en este mismo afán suyo, ¿se ha encontrado con críticas quizás de parte de sus colegas científicos en este que es su rol como comunicador de la ciencia? Se lo pregunto porque ocurre también en otras disciplinas, por ejemplo, en la filosofía, también quienes escriben para ser leídos masivamente son criticados por otros profesionales que permanecen en las aulas universitarias. ¿Le ha pasado a usted eso?
Mira, la verdad es que no. No, mis colegas han sido en general bastante generosos en no criticarme, pero por otro lado también no quiero parecer soberbio, pero no me importaría que me critiquen, porque yo estoy convencido que esto vale la pena hacerlo. Y yo creo que a lo mejor hay muchos caminos, todos los caminos llevan a Roma, a lo mejor hay muchos caminos para lograr un cierto propósito. Y yo de alguna manera he ido enfocando la cosa y creo que estoy logrando un propósito. Si ellos quieren intentarlo por otros caminos, bueno, nadie se los impide, que lo intenten ellos. Pero no me critiquen a mí por tener resultados de una cierta manera. Porque, bueno, si ellos nunca... Es decir, alguien que haya logrado éxito en llegar a la gente, si me dice, mira, este es el camino y no el tuyo, yo lo miraría, pero yo primero quiero ver un camino que haya llegado allá. Los que me digan desde la galería, como me decían en una crítica que me la leyó mi señora y me dio rabia que me la leyera, que decían que yo vulgarizaba el lenguaje para hablar de astronomía, que yo tenía que usar un lenguaje más elevado y a lo mejor la dicción y mi manera más elevada de lenguaje me podría igual permitir la comunicación con la gente. Yo no tengo, afortunadamente, cuando a uno le critican algo en donde uno no tiene techo de vidrio, yo sé hablar bastante bien, soy miembro de la academia y en la academia hablo un castellano perfecto, muy correcto, y no se me sale ninguna cosa rara en mi discurso en la academia. Pero yo no puedo salir a la calle, a la feria libre, a hablar igual que en la academia. Tengo que cambiar el lenguaje. A lo mejor vulgarizo demasiado el lenguaje, a lo mejor tiene razón. Pero si con esa vulgarización yo logro la empatía con la gente. Mira, el otro día estaba en la estación de los Dominicos y no había nadie en el andén. Y un señor que venía para acá, yo no le di bola. En general es como antipático quedar mirando a la cara a una persona. Pero de repente me di cuenta que él me estaba mirando y me reconoció y me saludó. Y me dijo, pucha, lo felicito, yo he leído sus libros, estupendo. Yo soy conductor del metro y ahora ya estoy terminando mi turno. Cuando el conductor del metro me dice que le han gustado mis libros, yo me siento muy contento, porque yo estoy escribiendo precisamente para él, y para la señora Juanita, y para el demás allá. Yo no estoy escribiendo para la academia, no estoy escribiendo para nada, para mis colegas. Si mis colegas no van a aprender ni una palabra nueva en mi libro, pero yo estoy escribiendo para un público transversal. Yo quiero que la gente y que los niños aprendan a pensar. Quiero contribuir con un granito de arena en el proceso de que aprendan a pensar. Y si discuten lo que yo digo, bueno, macanudo. Si me critican con razón, logré todo el objetivo. Porque entonces significa que tuvieron que pensar para poder discutir lo que está escrito ahí. Así que me parece estupendo.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Esto es Space Song de Beach House.
conversando con el profesor José Massa en el programa Palabra Pública, Letras para el Debate. Profesor Massa, usted es Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999. Sí. ¿Cuál cree usted que es el rol de quienes han recibido este premio en nuestro país? ¿Cree que hay una cierta responsabilidad en un rol de desempeñar un papel de intelectual público al desarrollo del país entre quienes han recibido este galardón?
Mira, yo creo que hay de todo, hay de todo. Yo creo que efectivamente un subconjunto de los que hemos recibido el Premio Nacional deberíamos ser en alguna medida como intelectuales públicos, deberíamos tener más participación en los medios, alguna vez incluso en la universidad, una cosa que a veces no es menor. En la universidad todos los académicos somos juzgados por cuánta docencia hizo, cuánto paper publicó, cuánto hizo aquí y allá. Bueno, a mí, bueno, si yo les mostrara el teléfono que lo tengo en silencio, modo avión, todas las peticiones que yo tengo, que venga a dar una charla aquí, tengo mañana, voy a estar en La Serena. La próxima semana, el lunes, voy a estar en Vallenar. Después, a fin de mes, estoy 2 días en Punta Arena. Entonces, yo ando de un lado para otro. Entonces, en alguna ocasión, conversando, entiendo, mi amiga María Teresa con el rector, hablaban de la posibilidad de que, en el fondo, los premios nacionales de la universidad estuvieran como un rol distinto dentro de la academia universitaria, porque en realidad yo creo que, mira, cuando estuve, yo voy a estar, creo que es el 13 de junio, en el Estadio La Tortuga de Talcahuano, y amenazan con que van a llenar el Estadio La Tortuga, y yo voy a estar ahí parado hablándole a lo mejor a 10.000 personas, que podría hacer batir mi récord de todas las otras cosas que ya les conté. Pero yo creo que es muy importante que un profesor de la universidad, de Chile, se pare frente a 10.000 personas y les cuente y les conteste las preguntas que le quieran hacer. A mí me parece que si nosotros somos la universidad pública por excelencia en Chile, bueno, nos debemos a la ciudadanía. Nosotros venimos de allá. Es con los impuestos que se financia el presupuesto nacional y una buena parte de los ingresos nuestros, bueno, ahora cada vez menos, desgraciadamente, vienen en forma directa o indirecta de eso. O sea, yo creo que yo tengo la obligación de contarle a la señora Juanita por qué vale la pena mirar el cielo y explicarle que los observatorios del norte son fantásticos. Y si me quiere preguntar otra cosa, yo tengo que salir a la calle más bien a responderle las preguntas que ella tenga. Porque muchas veces la divulgación es... Yo he leído libros con el respeto, con mucho respeto de mis colegas médicos. El otro día un médico, con relación al suicidio lamentable del expresidente de Perú, Alan García, decía que cuando el cerebro recibe una conmoción muy grande se produce un edema que deriva en una hipoxia y que viene una isquemia. Yo decía, ¿a quién le está hablando este caballero? Edema, hipoxia y isquemia. Bueno, yo entendí más o menos lo que estaba hablando, pero si él quería que lo entendiera la gente, ¿por qué no dice que se le hinchó el cerebro? No, es un edema cerebral y una hipoxia, es decir, que le faltaba oxígeno al cerebro, y en una isquemia que se le obstruyó un vasito. Pero a veces la divulgación que hacen está tan llena de esas palabras que uno, yo he leído libros, que no voy a decir de quién porque es un amigo mío, que explican algunas cuestiones y yo en la página 20 ya no entendía nada. Entonces yo creo que la divulgación no es contar lo que uno está haciendo, porque a veces lo que uno está haciendo no es contable para el público, pero uno tiene que ver cuántos pisos bajo y le cuento al público. Mira, yo de los eclipses nunca en mi vida he trabajado en eclipses. Me dice, bueno, pero ¿y usted cuántos eclipses? No he visto más que el de Coyhaique. Pero a mí me parece que es un fenómeno que en astronomía cualquier astrónomo lo conoce bien. Yo soy uno tan experto en eclipses como cualquiera de los otros 100 astrónomos en Chile. Pero claro, yo soy el que más habla o el que más escribe, una combinación de las dos cosas, y me pareció que era un tema que había, porque si no, como el eclipse del 2 del 7 del 2019, uno va a decir 2 más 7 son 9, y con el 9 del otro lado eso es porque va a haber, y la energía del Valle del Elqui, la fuerza del más allá con la fuerza del más acá. Entonces uno, al no salir explicando el fenómeno en términos simples, uno deja el espacio. el espacio para que lo cubran todos estos chantas que se dedican la vida a vivir del cuento. Son como saltimbanques, antes vendían el Cerro San Cristóbal, cuando llegaban los guasos del sur le vendían el San Cristóbal, ahora venden que va a haber un terremoto, que va a haber esto, que va a haber lo otro, que viene un ovni, que vienen dos ovnis. Bueno, yo creo que los científicos tenemos que contarle a la gente la base de la ciencia, de lo que ellos van a ver. Cuando había una epidemia de cólera en Chile hace 20 años atrás, bueno, pucha, los médicos tenían que contarnos en qué consistía el cólera, porque si simplemente nos daban órdenes, algunos no íbamos a, ahora todos seguimos las órdenes y no pasó gran cosa.
Usted esta semana se declaró, se autoproclamó en realidad el telonero del próximo eclipse.
Ah, sí, claro, el próximo eclipse, bueno, mañana creo que lo va a anunciar esta semana, en algún momento, el viernes creo, va a anunciarlo el alcalde de La Serena. Y en principio yo voy a telonear el eclipse, voy a estar ahí en el estadio, la portada de La Serena, con 10.000, 12.000, hasta 15.000 personas me han dicho que caben, vamos a ver, en una parte van a poner una pantalla LED, y el eclipse es 20 para las 5 de la tarde. Entonces la idea es que a las 2:30, yo de 2:30 a 3:30 explico de los eclipses y cuento un poco el contenido del libro Eclipse. Y si está despejado, que ojalá estuviera despejado, ya cuando el eclipse empieza un cuarto para las 4. Ahí la luna empieza a tocar el disco del sol. Se demora una hora en taparlo completamente. 20 para las 5 va a estar total. En Santiago se va a eclipsar el 92% del sol. Es decir, va a quedar apenas un 8% visible. Va a aparecer una media luna, así, bien flaquito. Y eso va a pasar 20 para 5. Entonces todo el mundo puede ver el eclipse. Y yo lo voy a estar teloneando en La Serena. Sí.
Profesor, le quería hacer otra pregunta, quizás justamente tomando esto que dice usted de ser el telonero, se le asocia mucho a la figura del rockstar. No sé cómo se siente llenando estadios, estando en el camarín, yendo hacia autos resguardado por gente porque lo están acosando. ¿Cómo se siente en ese papel?
Bueno, es decir, todavía estoy en la primera etapa, que espero que no avance más, que me daba como risa. Es decir, que, claro, yo siempre me he sentido uno más dentro del grupo, nunca me he sentido ni el más importante, nunca he sido el más alto, ni el más bello, ni el más ni el más inteligente, ni el más tonto. No, he sido uno del montón. Pero ahora tener una notoriedad me produce un cierto agrado por una parte, pero sí me doy cuenta que si esto deriva, ya mi señora no quiere salir conmigo, me dicen, ya no se puede andar contigo, porque andábamos el otro día en el Parque Arauco, y, ay, me puedo tomar una foto con usted, qué sé yo, y ella se va bien tostada a mirar una cuestión en una vitrina, porque no se quiere quedar por ahí, y yo accedo porque en realidad me da risa. Ahora, si ya no me dejaran caminar por la calle, o si estoy en un restaurante, el otro día en un restaurante alguien se paró y me saludó, y dice, ya, sí, buena onda. Pero claro, si uno está en un restaurante y no lo dejan, lo acosan, claro, la vida debe ser un poco miserable. Claro. Pero por otro lado, fíjate, una cuestión que yo lo encuentro muy importante, la universidad yo creo que tendría un rol que jugar. Yo una vez literalmente estuve de telonero en un concierto de rock en el Teatro La Cúpula, creo que se llama.
¿Ya?
Que está al lado del Movistar Arena. Ahí había un concierto de rock, había distintos grupos de Japón, de Corea, de varios lados. Y la niña que organizaba quiso que yo diera una charla. Entonces, el rock empezaba a las 3 de la tarde y yo a las 1:30 di una charla de Marte, la próxima frontera. Y había ahí, no sé, yo creo que fue mal informado. Llegaron como 200 personas a lo más, y porque iban a las 3 de la tarde, porque era una hora, era un sábado muy a la hora de almuerzo. Pero estuve teloneando ahí el...
Es real.
Sí, estuve literalmente teloneando a conjuntos de rock. Pero por otro lado, yo encuentro muy interesante que de repente el otro día estaba en Quilpué y estuve hablando en la plaza de Quilpué. Pero a las 9 de la noche, en el teatro de Quilpué, que estaba ahí en la plaza, estaba el conjunto Congreso. Uh-huh. y bueno, me invitaron que me fuera a colar ahí al, y bueno, estuve escuchando música, claro, yo estuve el otro lado, hablando, después firmando, y después me metí en una cosa híbrida, en que de repente aparece un conjunto y toca durante una hora, después aparece uno y da una charla de astronomía, y después sale otro leyendo poemas de Neruda o de Parra. Yo creo que es una cosa que mezcle distintas cosas. La cultura es una sola.
Exacto.
Entonces, ¿por qué uno tiene o un concierto de rock o un festival, no sé, de poesía? Uno podría hacer una mezcla, y yo creo que hay gente que le gustaría, porque a lo mejor el que va a una mezcla entre rock y ciencia va por el rock, pero si escucha la ciencia se va a dar cuenta que en realidad valía la pena. O al revés, uno va a ir por la ciencia y va a encontrar que la música tampoco estaba tan mal.
Claro.
Entonces se van a ir formando puentes entre las distintas. A mí me encanta la poesía, me encanta la música y me encanta la ciencia. Así que yo estaría feliz en un triángulo que armemos entre ciencia, poesía y música. Bueno, a mí me gusta otro tipo de música, el rock antiguo sí me gusta. Elvis Presley más o menos, pero claro, hay algunos tipos, el reggaetón y esas cosas y para esas no estoy, pero para una música, bueno, Congreso, por ejemplo, que lo estuve escuchando, es fantástico. Yo estaría feliz hacer una cuestión a dúo con Congreso, yo hablo astronomía y ellos después tocan.
Es importante tender puentes, sobre todo en un país donde eso pareciera hacer mucha falta. Profesor, se habla del antropoceno para referirse a la época actual, y esto, el antropoceno está definido como la edad de los humanos, en que la Tierra estaría cambiando por la actividad humana. Las visiones respecto del futuro parecen ser mayoritariamente sombrías, en particular por el avance del calentamiento global. Hay quienes proponen ser más imaginativos y abrir la mente a más dosis de ciencia ficción para inventar nuevas soluciones para la sobrevivencia de la Tierra o incluso nuestra existencia en otros planetas. ¿Qué le parece esta idea y qué visión tiene del futuro en este sentido?
Mira, yo tengo una visión bastante positiva del futuro. El hombre ha metido las patas en el pasado varias veces y ha sido capaz de sacarla. Contaminó el Danubio en el siglo XVII, XVIII. En el siglo XVII yo creo que tiraban todos los desechos al Danubio, y el Danubio, siendo un río tan largo, pasa por tantas ciudades importantes que el agua del Danubio llegó a ser, pero realmente, bueno, se dieron cuenta, empezaron a evitar tirar tantos desechos al Danubio. Y los grandes lagos en Estados Unidos, yo estuve frente al lago Ontario, que parece un océano, le tiraban toda clase de mugre. Estaba la Kodak enfrente, y la Kodak tiraba productos químicos a granel, casi era para meter una foto y revelarla en el agua del lago Ontario, pero de repente se dieron cuenta y pudieron limpiar el lago Ontario. Entonces yo creo que el hombre, esta tontería de decir yo no creo, cuando uno dice yo creo o no creo, es porque no quiere usar la razón. Hay elementos contundentes que muestran que la Tierra se ha ido calentando. Acabo de leer una cosa terrible de este señor Pompeo, que dice macanudo que se derrita todo el océano Ártico, porque ahí hay grandes riquezas y vamos a tener otras oportunidades, y entonces vamos a poder conectar puntos que hoy día uno tiene que darse una vuelta a través del agua, donde ya no van a haber hielo. Él lo encuentra estupendo, y no se da cuenta el tonto que cuando se derritan todos los hielos, la península de la Florida va a quedar todo bajo el agua, y Manhattan en Nueva York va a quedar bajo el agua, cuando el océano, el nivel medio de Manhattan, ahí en la en Times Square, es como de 12 metros sobre el río Hudson. Si sube 12 metros el agua va a quedar al nivel de la Quinta Avenida con la 42. Entonces, la verdad es que el hombre tiene que entender que tiene que evitar seguir tirando gases de invernadero, tiene que hacer una cosa que el hombre va a hacer. Para ir a Marte, tiene que crear una máquina que chupe anhídrido carbónico de la atmósfera marciana, rompa la molécula de CO2 y produzca oxígeno. Bueno, deberíamos tener esas máquinas, que si los árboles no están haciendo la pega, si uno tiene máquinas que chupen y chupen y chupen aire y que estén limpiando de anhídrido carbónico el aire y transformándolo en oxígeno y tirándolo de vuelta, a lo mejor con eso vamos a rebajar el grado de invernadero y la Tierra va a volver a refrescarse un poco. El hombre tiene la tecnología y la inteligencia, tiene la la falta de previsión para embarrarla, pero yo creo que tiene el talento y la tecnología para solucionar. Así que no creo que en 500 años más la Tierra sea inhabitable, no. Y hay que ir a Marte, no porque tengamos que irnos a vivir allá, sino que para poder vivir en Marte tenemos que desarrollar una tecnología que hoy día no la tenemos. Y fíjate tú que cuando el hombre fue a la Luna, desarrollamos toda esta maravilla de los celulares, los computadores, los satélites de comunicaciones. Nos cambió la vida el hecho de que el hombre fue a la Luna y volvió. No se quedó nadie en la Luna, pero por el solo hecho de ir y volver, nos cambió la tecnología para siempre. Ir a Marte, que es la próxima frontera de desafío intelectual para el hombre, yo creo que nos van a traer grandes beneficios para la Tierra.
Hablando sobre el futuro y nuestra responsabilidad en él, terminamos esta conversación con el profesor José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas, académico de la Universidad de Chile, y lo pudieron escuchar aquí en Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchísimas gracias, profesor Maza, por acompañarnos hoy.
Encantado, un placer siempre estar aquí en la radio de la universidad.
Muchas gracias y feliz viernes y fin de semana para todos.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.